¿Dónde estaremos los creyentes al morir? Otra pregunta que nos llegó. ¿Dónde estaremos los creyentes al morir? Muchos dicen, ah, pero pastor, esta pregunta es como bien obvia, bien sencilla. Pero te voy a leer cómo llegó la pregunta. La pregunta llegó, ¿cuando muera podré ver a Dios? ¿Estaremos con Jesús o tengo que esperar hasta que Él me resucite y resucite mi cuerpo para recién estar con Él? Ah, ahí ya tiene más sentido de que haya duda, ¿no? ¿Dónde estaremos? Ya sabemos que la Biblia enseña que los que mueren, ¿cierto? Sus cuerpos son enterrados y va a llegar un momento en donde sus cuerpos van a ser levantados y nos reuniremos, dice la Biblia, con el Señor en el aire. Entonces de ahí viene la duda de algunos del, y mientras mi cuerpo no sea resucitado, ¿dónde voy a estar? ¿Voy a andar vagando como un alma en pena? ¿Voy a estar en el purgatorio? ¿Voy a estar en algún lugar que Dios reservó para los que aún no se reúnen con su cuerpo? ¿Dónde vamos a estar? Bueno, vamos a responder a esa pregunta. ¿Dónde estarán los creyentes una vez que mueran? Uno, principio uno, y te lo digo de una, estaremos en el cielo. Estaremos en el cielo. Esa es la respuesta, no hay otra. Usted muere, aunque la resurrección de su cuerpo venga en 2.000, 3.000 años más, pero usted muere hoy, usted hoy mismo está con el Señor. Hoy mismo estará en su presencia. Para los que vivimos en la tierra, muchas veces nos referimos al cielo como un lugar invisible a nuestros ojos. Y es lógico, porque somos terrenales. Y el cielo, la morada de Dios, no está en nuestra dimensión. Sabemos que el cielo corresponde al tabernáculo de Dios, es decir, la morada celestial donde Él habita. Pero lo que debemos entender es que el cielo es un lugar físico, es un lugar real, es un lugar observable. Hubo un varón llamado Pablo quien da testimonio de que el cielo sí existe. Él mismo menciona en la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo, dice las Escrituras, y vio cosas, y cosas que para él eran difíciles de poder expresar por la conmoción de lo que vio. Si vamos a Hebreos 8:5, mira lo que dice, un pasaje tremendo que nos da evidencia de que el cielo es real, es físico, es literal y que se puede observar. Mira lo que dice Hebreos 8:5, aquí está hablando de los sacerdotes, ¿ya? Ese es el contexto, los sacerdotes. Y mira, dice, los cuales sirven, hablando de los sacerdotes, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A lo mejor ni siquiera entendiste la lectura, es bastante extraña, pero el pasaje te lo voy a decir de forma clara. El pasaje dice, los sacerdotes sirven en un lugar que es figura o que es sombra de las cosas celestiales. Sirven en un lugar que representa lo que se ve en el cielo. Y luego recurre al origen, a cuando le fue revelado a Moisés todas estas figuras. El tabernáculo fue el lugar que se le dio a Moisés la labor de levantar, que era una tiendita que se fabricó en medio del pueblo para que la presencia de Dios se manifestase. Y la Biblia dice que a Moisés se le dice, mira las cosas que te voy a mostrar para que conforme a lo que estés mirando en este monte, lo hagas luego físico en medio de los hombres. Sin duda a Moisés se le dio la oportunidad de poder ver cosas celestiales, cosas que están en el tabernáculo de Dios para luego venir y representarlas en la tierra. Este pasaje es maravilloso. Él edificó en la tierra lo que era visible en el cielo, en el tabernáculo de nuestro Dios. Otro ejemplo muy común es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no se levantó de la tumba en espíritu. No fue un alma que anduvo deambulando cuando resucitó. Él resucitó con un cuerpo físico, un cuerpo terrenal, aunque glorificado. Y en ese mismo cuerpo físico, Él ascendió al cielo y su cuerpo físico en este momento está en el cielo. O sea, hay cosas visibles en la presencia del Señor, entre ellos nuestro mismo Señor. Entonces, cada creyente que muere va a experimentar el gozo de lo que significa estar en la presencia de Cristo en un lugar tan maravilloso que nuestro mismo Señor llamó el paraíso. Mira lo que dice Filipenses 1:23. Rápidamente, Filipenses 1:23. La Biblia dice, porque de ambas cosas, dice Pablo, ¿cierto? Porque de ambas cosas estoy puesto por estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice, tengo dos oportunidades, o me quedo en la tierra, sigo haciendo la obra de Dios, o Dios me lleva, me saca de esta tierra, y sabemos que la única forma de sacarnos es la muerte, sino es el arrebatamiento. Y luego dice, y si me saca a través de la muerte, es mucho mejor porque voy a estar con Él, en su presencia. Entonces, aquí vemos la promesa de nosotros estar junto al Señor. Alguien dijo, hablando de los que ya murieron, de los creyentes, estamos hablando de creyentes que han muerto, alguien dijo, nuestra separación con ellos no es el fin de nuestra relación, sino que es solo una interrupción. No los hemos perdido, a veces decimos en los velorios, esta sensible pérdida. No los hemos perdido, porque sabemos dónde están. Dios nos ha prometido que un día, en una magnífica reunión, ellos y nosotros estemos juntos con el Señor para siempre. Amén. En 1 Tesalonicenses 4:17 nos da esta esperanza y habla de los muertos que van a resucitar y luego nosotros nos vamos a reunir con ellos si es que nos quedamos para el arrebatamiento y si no vamos a morir, pero de todas maneras a vivir en el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que murieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, de principio a fin se nos presenta que los muertos que mueren hoy día en Cristo estarán en la presencia de Cristo. Y terminamos con la segunda pregunta. ¿En qué estado se encuentran los creyentes que han muerto? Porque esta es otra polémica. ¿En qué? Y lo voy a decir después porque es una polémica. ¿En qué estado se encuentran los muertos creyentes que han muerto? Obviamente, estaremos vivos y despiertos. Están vivos y despiertos. Es raro decir esto. ¿Cómo están los que murieron? Están vivos, ¿ya? Y están despiertos. Están despiertos. Algunos dicen, no, ya no hay conciencia en ellos. No, ellos parten y ya no saben nada del mundo. No, ellos se van y ahora duermen. Recuerdo ir en dos oportunidades a un velorio y en las dos oportunidades fue en la misma casa donde fallecieron personas distintas y en dos oportunidades apareció el mismo personaje autentificándose como predicador pidiendo la oportunidad y él decía, ellos duermen. Ellos ya no saben nada del mundo. Ellos ahora están durmiendo. Nunca habló, estaban en la presencia del Señor, están ahí descansando con el Señor, disfrutando. No, ellos duermen. Ya llegará un tiempo donde ellos van a conocer al Señor. Ahora descansan. ¿Será eso verdad, hermanos? Vamos a la Biblia, no lo vamos a buscar por tiempo. Pero, por ejemplo, Cristo describió a Lázaro y al hombre rico, ambos personajes que murieron, pero que después de su muerte estaban completamente conscientes. Uno en el cielo, otro en el infierno. Estaban conscientes de lo que han vivido. Algunos dicen, no, no es el cielo, es el seno de Abraham. Pero en el lenguaje hebreo, el seno de Abraham era lo que en el Antiguo Testamento se le llamaba el paraíso, el lugar de descanso. Entonces, Jesús lo cita, el lugar de descanso, estando en la cruz, como el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le dijo al ladrón en la cruz, estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23. No le está hablando en un estado de inconsciencia. Vas a ir a dormir por varios años y después te vas conmigo al paraíso. No, Pablo dijo que al morir estaría inmediatamente con Cristo. No dijo que iba a dormir. El mismo Pablo dijo que estaría ausente del Señor, pero ausente de su cuerpo, pero presente con el Señor. Y eso lo dijo en 2 Corintios 5. En Apocalipsis 6, vas a ver a muchos mártires de la fe que han muerto, pero que están en el cielo y están glorificando y están exigiendo de alguna forma justicia en la tierra. Están conscientes, saben lo que está ocurriendo en el mundo. Ellos saben que están con el Señor. No están en un estado de inconsciencia como muchos creemos. Entonces dice la pregunta de muchos, ¿por qué la Biblia habla de dormir? ¿Por qué algunos hablan del famoso, la famosa doctrina del sueño del alma? Que muchos atribuyen a una inconsciencia de la gente que ha muerto y que luego será levantada una conciencia. ¿Por qué se habla de eso? Porque la Biblia lo dice. En Primera de Tesalonicenses 4 y muchos otros pasajes hablan de los que durmieron. Pero acá está la diferencia. El término dormir es un eufemismo, lo pronuncié bien, es un eufemismo para describir la muerte. Eufemismo es un término que hace relación a palabras que son decorosas para poder mencionar palabras que no son tan lindas de hablar. No sé si me explico. Cuando usted llega, por ejemplo, a un velorio, no puede llegar a entrar y ver ahí a la persona y decir, ¿ese es el muerto? Porque si usted dice de esa manera, se expresa de esa manera, puede ofender a la familia. Entonces a veces usamos eufemismos para referirnos a ellos. Y podemos usar otras palabras para no ofender. Y el término dormir se usa de esta forma en la Biblia. Y se usa, y acá está, para describir la apariencia exterior del cuerpo que está inerte. Para describir la apariencia del cuerpo, no del alma. El alma está con Cristo, disfruta con Cristo, consciente de todo. Pero si tú miras su cuerpo, la apariencia del cuerpo es como si estuviese durmiendo. ¿Se entiende? Entonces el término dormir se aplica al cuerpo, no se aplica al alma. ¿Se entiende, hermanos? Daniel 12:2 dice la Biblia, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quiénes duermen? Los que están en el polvo de la tierra, el cuerpo físico, pero el alma está junto al Señor. Hay varias otras referencias y por tiempo ya no los veremos, donde vemos a gente adorando en el cielo, donde vemos a gente que no está durmiendo, sino que está disfrutando en el gozo de su Señor. Apocalipsis 6, Apocalipsis 4 también nos habla de aquello. Hemos llegado entonces al final de estas respuestas. Espero que les hayan sido de utilidad. La verdad, el tiempo se nos hizo nada. Así que si tienes otras dudas, te invito a que las puedas estar escribiendo y así nosotros podemos estar reafirmando con la palabra.